Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El coronavirus no da tregua. No nos cansamos de repetir que las cifras que te ofrecemos cada día son las oficiales y hoy un día más son malas. Son ya de por sí tremendas, no hace falta adjetivos, pero es que están muy por debajo de los datos reales, tanto de muertos como de contagiados. Ay, te preguntas, ¿entonces por qué las dais? Fundamentalmente porque sirven para medir tendencias, para aproximarnos a la gravedad de una pandemia que está golpeando sin piedad a miles de familias en toda España. Está muy bien que te contemos los aplausos en los balcones, que sanitarios y policías agradecen. Por cierto, hoy la Organización Mundial de la Salud ha destacado la respuesta heroica de estos profesionales. Está muy bien también que la solidaridad se multiplique, porque se necesitan manos y mucha, mucha ayuda. Pero el que sigue empeñado en ocultar a los que estamos despidiendo en silencio no consigue nada. Y mucho menos aminorar el dolor de las familias que han perdido y están perdiendo a muchos de los suyos. El Ejecutivo habla hoy de 757 muertos en un solo día. Un nuevo repunte que lleva un total de fallecidos por COVID-19 de 14.555. Si se hubieran realizado los test necesarios, el dato sería aún más espeluznante. Se contabilizan también más contagios que el día anterior, han subido un 4%, hasta llegar a los 147.000. Aún así, ni el crecimiento de infectados, ni tampoco el de muertos, alcanza máximos. Sí lo hacen los de recuperados, 4.813 en un solo día. Las cuestiones relacionadas con la salud siempre tienen que ir por delante, pero mientras las cifras de muertos y contagiados siguen disparadas, el agujero económico continúa haciéndose cada vez más y más grande. Y tú, como yo, te preguntas hasta cuándo va a durar esto. COPE te está contando cómo se va a ir relajando el confinamiento a partir del 26 de abril. Va a ser progresivo, va a ser también dependiendo de territorios y en función de las edades. Será paulatino y, en principio, siempre, esta va a ser condición indispensable, evitando grandes aglomeraciones. Lo inmediato que va a ser, pues levantar el cerrojazo total este mismo lunes. Levantar parcialmente esas estrictas medidas que se impusieron hace justo 15 días, dejando solo la actividad para aquellas profesiones que denominaron esenciales. Lo ha dicho hoy en Antena 3 la ministra portavoz María Jesús Montero.
Ha sido una medida añadida que ha aprovechado las vacaciones de Semana Santa, termina por tanto en el día de hoy, que es el último día laborable de estos festivos de Semana Santa, por lo que el lunes la mayoría de comunidades autónomas, excepto en aquellas que sean festivos ya de por sí, el lunes de Pascua, que le llaman algunas, se incorporarán las personas que se definieron como trabajadores no esenciales.
El lunes de Pascua, que le llaman algunas, dice Montero. Que le llaman no, ministra, que es lunes de Pascua. Hasta momentos de crisis máxima no entienden lo del respeto. Es lo que tenemos. Completamos el resto de la portada informativa de este miércoles santo con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos a contar lo que está pasando en esta jornada, que es muy particular, de miércoles santo. Estaba llamada a ser la operación salida y, pese al confinamiento, hay más detenidos que nunca en las últimas horas. Incluso se ha llegado a ver retenciones en las carreteras, con todo, con hoteles y restaurantes cerrados. El turismo español muy difícil va a poder remontar este año. Sebastián Catalá es consejero delegado de una cadena hotelera.
Es una temporada que casi casi te diría que ya la damos por perdida. Es una temporada de defensa.
También te vamos a contar el desplome sin precedentes del comercio no alimentario, con una caída de hasta el 50% de las ventas. A esta hora, además, descansan los ministros de Economía de la zona euro tras una larga noche en vela que solo ha dejado un nuevo fracaso. No hay acuerdo de momento sobre las condiciones para ayudar a los países más afectados por esta crisis del coronavirus. Así que, de momento, siguen en el aire esos 500.000 millones de euros en ayudas, al menos hasta que mañana vuelvan a intentar buscar ese acuerdo. El enfrentamiento sigue estando, sobre todo, en los ajustes que tendrían que aceptar países como España, nosotros, a cambio de ser rescatados con fondos europeos. El gobierno español intenta presionar con sus mensajes a Bruselas, pero los países del norte, sobre todo, están insistiendo en que no están dispuestos a compartir su deuda con otros. Y te hablo también de Jesús Sánchez, es un médico vasco de cuidados paliativos que ha dado un paso al frente.
pues he tenido este fin de semana pues la experiencia personal de tener eso con mi ama, ¿eh?, a cuenta del coronavirus. Para mí, cualquier causa de muerte necesita este tipo de acompañamiento y de cuidados, de atenciones.
Tras vivir en primera persona el ingreso de su madre en soledad, Jesús ha contado en COPE su petición para que se permita a los pacientes de coronavirus estar acompañados. Lamenta que las cuestiones humanas se hayan dejado a un lado en esta crisis. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos pide que no se permita que ninguna persona se vea obligada a morir en soledad.
Y hoy es impactante escuchar cómo se ha roto el silencio en la zona cero de la pandemia, en la ciudad china de Wuhan. La estampa recuerda una de esas imágenes tan típicas del Año Nuevo, con un sinfín de rascacielos iluminados, con colores e incluso con una cuenta atrás. Eso es exactamente lo que esta medianoche han vivido en Wuhan, pero prácticamente en silencio, todavía sin aglomeraciones. Desde el momento en el que ha llegado la medianoche, 11 semanas después de aquel 23 de enero, del cerrojazo total a la ciudad, se ha ido retomando poco a poco la actividad. Las fuerzas de seguridad han ido retirando las vallas que cerraban espacios públicos o incluso los accesos a las autopistas. Y desde ese momento miles de conductores al volante se han puesto, ya lo escuchan, a celebrarlo por las calles. Han comenzado a salir de la ciudad. También ha partido el primer tren en 76 días. Habían reservado billete más de 50.000 personas.
Sí, por supuesto que todo eso poco a poco, Antonio, con muchos controles, con el distanciamiento pertinente y con mascarillas tapando todos y cada uno de esos rostros.
Ahora ya sí pueden salir, controlado, eso sí, no tienen permiso total, están controlados y el gobierno insta a que no salgan de sus casas, ¿no? Que si es para trabajar sí, pero que no salgan todavía en masa de sus casas, porque bueno, son los primeros días, los primeros pasos y van con cuidado.
Este es el relato que ha hecho en Mediodía COPE Pedro Morillas, porque hoy hemos vuelto a hablar dos meses después con este entrenador de fútbol de Wuhan, al que el inicio de la epidemia le pilló aquí en España.
Esta es la apertura, poco a poco, allí en el epicentro de la enfermedad en China. Es un foco de esperanza para todo el mundo, sobre todo en una jornada marcada por los preocupantes datos que está dejando el coronavirus en España, y atentos también a Francia y a Estados Unidos. Manuel Ángel Gómez.
Los residentes de Wuhan, epicentro inicial de la pandemia, desde hoy pueden salir de la ciudad. Se ha levantado el cierre, muchos de los que se iban en tren o en avión vestían monos de protección. Ahora preocupa cada vez más la evolución en Estados Unidos, donde han muerto por coronavirus más de 1.700 personas en las últimas 24 horas.
They called it wrong.
Donald Trump le echa la culpa a la Organización Mundial de la Salud, dice que no avisó a tiempo. Y también preocupa a Francia, con más de 10.000 fallecidos, más de 1.400 registrados en la última jornada. En el Reino Unido, Boris Johnson ha pasado su segunda noche en la UCI. Médicos y enfermeros en algunos hospitales británicos se han colocado fotos en sus batas para que los pacientes vean las caras de quienes les cuidan. Y en África ya se han detectado más de 10.000 casos en 52 países y han perdido la vida unas 500 personas.
Teniendo como referencia lo que pasa en el mundo, vemos sobre todo que España sigue siendo el mejor ejemplo de los contrastes de esta enfermedad.
Por un lado, somos capaces de ser el segundo país del mundo en recuperados, cerca ya de los 50.000. Y con una actitud heroica en la atención en primera línea en nuestros hospitales, como han destacado esta mañana desde la Organización Mundial de la Salud. Lo dicen porque sus especialistas han visto en primera persona lo que nuestros sanitarios están haciendo. Pero también tenemos muchísimos casos graves y eso nos sitúa como el país del mundo con más fallecidos por habitante. Hoy el ritmo de crecimiento, lamentablemente, vuelve a aumentarse por esas 757 personas que se han marchado en las últimas 24 horas. Ya son cerca de 15.000 las familias que han perdido a un ser querido, en concreto 14.555.
Sí, hablamos de cifras, Antonio, de números, pero detrás de esos números hay personas con nombres y apellidos. La saturación de tanatorios y funerarias que obligó Madrid a convertir en morgue distintos espacios como el Palacio de Hielo está causando también muchos problemas en Barcelona. Sus cuatro crematorios están al límite y desde esa semana ya no tienen capacidad suficiente. Reciben aproximadamente el doble de peticiones que pueden abordar cada día. Y como soluciones, pues lo que se está poniendo ya sobre la mesa, lo que se está proponiendo a las familias es que entierren a sus seres queridos sin coste durante 2 años.
Pues este es el panorama. Al mismo tiempo que hemos empezado a comprobar que hay demasiado relajamiento de nuevo en las calles. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Más detenidos que nunca e incluso hoy hemos visto retenciones en las salidas de las grandes ciudades. ¿Esto a qué responde? ¿Qué es lo que está pasando, Juan?
Pues un mes parados, la Semana Santa, repuntan los detenidos, todo parece ir de la mano, lógicamente, dice la policía. Desde hoy, desde luego, más controles, mañana, tarde, noche y de madrugada, desde el Policía Municipal al Autonómico, el Nacional o la Guardia Civil, 120 puntos de control fijo, más 10.000 controles móviles solo en la Benemérita, carreteras nacionales, interurbanas. Si va a su escondite en el campo, la playa o a hacer escalada, escuche, también hay controles. Sargento Ana del Seprona.
Y por supuesto que sancionarán igualmente a aquellos ciudadanos que sin motivo justificado vulneren el estado de alarma e intenten hacer pues de ese medio ambiente un escondite, un cobijo durante estos días de Semana Santa en el que tenemos más tiempo libre.
Hay picarescas de largo recorrido, ir a ver a la madre enferma que ni existe, o de corto. Félix Agüí, de la Policía Municipal en San Sebastián de los Reyes, lo que le dijo un vecino.
Voy allí enfrente, que viven mis padres, a llevarles unos medicamentos y justo en ese momento su dispositivo móvil dice aquello de ha recorrido 6 kilómetros y ha quemado 450 calorías.
Las consecuencias de esta broma, desde unos cientos de euros a un juicio en el ámbito penal, no es broma.
No es ninguna broma, todo lo contrario. Hoy te estamos preguntando por lo que estás viviendo, si sigues saliendo a trabajar, si eres de los que formas parte de esas profesiones esenciales, esos trabajos esenciales que solo han podido salir a trabajar durante estos últimos 15 días. No sé, eres repartidor, otro de esos trabajos de servicios esenciales. ¿Con qué te has encontrado? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Marta?
Claro, Antonio, es que están los que se saltan el confinamiento y los que tienen que salir porque tienen que trabajar. Mira, Santi, soy técnico y me dedico a reparar equipos para alimentación y cada día en un sitio distinto con el riesgo que ello implica. Pilar, nadie se está acordando del sector de la banca. Estamos atendiendo cada día, sobre todo a personas mayores que tienen dificultad con los cajeros y esas transferencias online. Y Hassan, reparto comida en Zaragoza y cada día veo a gente que no respeta el confinamiento. Por favor, hay que ser responsables. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Mi mujer trabaja como cuidadora en una residencia de ancianos. Yo soy militar, así que imaginaros el papel aquí en casa. Pero vamos, que de todas maneras que os digo que los que sufren de verdad son los niños, porque después de todo lo nuestro, pues vocacional.
Soy un trabajador de los que estamos ahí un poco al pie del cañón. Lo que pasa es que de nosotros, de los funcionarios de prisiones, se habla, bueno, ahora un poquito más.
Yo trabajo en Murcia, en la agricultura, y cuando no trabajo me quedo en casa.
Pues eso, que hay que quedarse en casa y que salgan, pues efectivamente, estas personas que son las que están realizando esas labores esenciales. ¿Eres tú uno de ellos? Pues nos lo cuentas en el 637-23-0000.
En esa primerísima línea, por supuesto, están los sanitarios. Ya son al menos 20.000 los que se han contagiado durante esta crisis. Son datos también que son confusos porque ni siquiera ellos en el momento oportuno les han estado haciendo los test necesarios. Muchos han tenido que volver demasiado rápido a trabajar solo 7 días después de no tener síntomas. Miguel es médico y ya se ha reincorporado. Su historia te la cuenta Lorena Fernández.
Hace 3 semanas Miguel empezó con los síntomas del coronavirus. Su profesión de médico le hizo ponerse en lo peor.
En algunos pacientes, al alcanzar el 6º o 7º día de la infección, se producía un empeoramiento brusco, incluso habiendo estado previamente bien, y esos pacientes acababan desarrollando unas neumonías muy, muy graves y algunos de ellos terminaban en cuidados intensivos. Hasta que no pasas esa barrera del 6º o 7º día, estás realmente preocupado pensando en cuál va a ser la evolución de tu caso.
La enfermedad la ha pasado en casa, aislado, con su mujer también contagiada y sus 2 hijos pequeños, y siempre pensando en volver.
Necesitas echar una mano a los compañeros, ya que sabes que lo están pasando realmente mal, están desbordados y realmente llega un momento que en casa te sentías inútil.
Un regreso al hospital que se ha producido esta misma semana. Para él, los aplausos de las 8 de la tarde son una mezcla de emoción, agradecimiento y tristeza.
Mira, atentos a cómo ha definido hoy el Papa Francisco a todos estos sanitarios que están luchando contra el coronavirus en primera línea. Dice que son los santos de la puerta de al lado, que incluso han llegado a morir estando al servicio de los demás.
Bueno, no se puede decir mejor. Lamenta también Francisco que estamos ante la evidencia de lo que tantas veces se ha denunciado, esa cultura del descarte, por un pensamiento que gira alrededor de la economía antes que las personas. Pero precisamente por todo lo que está pasando hoy, el Santo Padre ha querido hacer un llamamiento especial a vivir la Semana Santa.
Pidámosle con fe que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza, y nos haga experimentar la cercanía de su amor infinito. Que el crucificado nos conceda ser cada vez más hermanos y nos sostenga con su presencia.
Semana Santa, decía el Papa, nos pone la mirada siempre en la esperanza del próximo domingo de resurrección. De ahí la importancia siempre de no perder de vista la salida que se acerca en medio de tanto sufrimiento que estamos viendo, Antonio.
El lenguaje también nos ayuda a cambiar un poco esta visión, porque si alguien te pregunta cuál crees que será la palabra de este año, te vendrá a la cabeza seguro coronavirus, pandemia o confinamiento. Bueno, pues no tiene por qué. Quizá es una buena ocasión para añadir otros muchos términos. De esto va la campaña Palabras de Esperanza, Sefi García.
Usamos palabras que duelen.
Infectado, confinamiento, ERTE, mascarilla, UCI.
Pero hay otras que nos alivian.
Ilusión, creer, solidaridad, compasión, fe.
Buscar estos alegría, términos que también ayuda, son consustanciales a la pandemia es el objetivo de la Fundación del Español Urgente, la que elige la palabra del año, la que nos guía para que usemos correctamente nuestro idioma, la que busca la forma perfecta de utilizar los nuevos términos, porque saben, nos cuenta Javier Lascuraín, del poder de las palabras.
Sabemos que las palabras informan, claro, pero también evocan, pueden animar, pueden dar esperanza, pueden ayudar a salir adelante.
Por eso nos invitan a publicar en nuestras redes sociales con la etiqueta Palabras de Esperanza, aquella que nos ilumine los ojos en estos tiempos de lágrimas. ¿Cuál es la tuya?
Muchos, muchos querrían ser los que querrían decidir cuándo vuelve el fútbol. Pero al final, ¿quién va a ser José Luis Corrochano?
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Bueno, el gobierno. Esa decisión. El gobierno va a ser quien tome la decisión. Ya pueden decir Tebas, Rubiales, Aganzo, lo que quieran, que anoche Irene Lozano, que es la representante del gobierno en el deporte, presidenta del Consejo Superior de Deportes, dijo en el partidazo: yo haría más caso a Salvador Illa, que es el ministro de Sanidad, que a Javier Tebas en este asunto. Por supuesto, cuando vuelva, lo va a hacer a puerta cerrada. Pero será el gobierno el que decida cuándo vuelve el fútbol. Mientras tanto, la AFE, la Liga y la Federación siguen a la gresca. Lo último es por la distancia que debe haber entre los partidos cuando vuelva el fútbol. Dice la AFE y la Federación que están de acuerdo en que sean 3 días y dice la Liga que ellos no han dicho nada. Así que ese es el último conflicto entre ellos. Y hay un conflicto también en el fútbol español, en la directiva del Barça, porque Bartomeu, el presidente, ha pedido la dimisión de varios directivos, entre ellos 2 vicepresidentes, entre ellos el que iba a ser presuntamente su sucesor en las próximas elecciones.
Gracias, Corro.
Adiós.
Información local y regional en Mediodía, COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
Soy el mensaje del Papa Francisco a la
Papa comunidad. Secunda y apoya el llamamiento.
Con Carlos Herrera y toda la información desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Los vecinos ya están esperando que salga.
Con el mejor entretenimiento en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La radio, como te digo, no para, está más que nunca contigo.
La última hora y el mejor análisis con Ángel Expósito en la linterna.
Con la excusa cada vez más lejana del deporte, bienvenidos a esta tarde de tiempo.
Y con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE seguimos acompañándote en tu casa.
Gracias por estar ahí.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
En Carrefour, la seguridad de nuestros clientes y colaboradores es lo primero. Por eso desinfectamos nuestras tiendas varias veces al día. Instalamos mamparas de seguridad en cajas y mostradores. Abrimos cajas alternas. Limitamos el aforo para mantener la distancia. Guantes y geles para todos y mascarillas para nuestros colaboradores y con nuestro compromiso de mantener nuestros buenos precios. Recuerda que abrimos de lunes a sábado de 9 a 21 y domingos y festivos de apertura de 9 a 15. Carrefour, juntos para ayudarte.
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el coronavirus sigue golpeando con fuerza a España y hoy ha vuelto a subir la cifra de muertos. Es el dato que más dolor provoca, pero como la prioridad es salvar vidas, sigue siendo el primero. En las últimas 24 horas, 757 fallecidos, según los datos del gobierno. ¿Hay motivos para la esperanza? Sí, sí los hay. Y un día más lo marcan esos 4.813 recuperados que están ya sanos en un solo día. Otra razón para la esperanza la encontramos en China, en la ciudad de Wuhan, epicentro de la enfermedad. Allí esta medianoche han puesto fin a ese cerrojazo total, al confinamiento más absoluto. Lo han hecho 11 semanas después de aquel 23 de enero, cuando las autoridades impusieron ese cerrojazo absoluto. Puede ser un referente que podemos tomar aquí en España. Aquí, hasta el 26 de abril, no se va a relajar el confinamiento. Lo ha dicho hoy el gobierno. En Wuhan trabaja Pedro Morillas, que es director deportivo del principal equipo de fútbol de la ciudad. Ahora está en España, pero esperando volver cuanto antes a China para retomar su trabajo.
Ahora ya sí pueden salir, controlado, eso sí, no tienen permiso total, están controlados y el gobierno insta a que no salgan de sus casas, ¿no? Que si es para trabajar sí, pero que no salgan todavía en masa de sus casas porque, bueno, son los primeros días, los primeros pasos y van con cuidado.
Para que eso llegue, toca esperar todavía varias semanas aquí en España. Y podemos seguir ese modelo, nada va a ser de golpe, será de forma progresiva y siempre evitando aglomeraciones. Es miércoles santo, víspera de dos días festivos en muchas comunidades autónomas. Seguro que a estas alturas, en una situación normal, estabas ya con las maletas en el coche. Pues hoy lo que tienes que hacer es quedarte en casa y que esas maletas sigan encima del armario o en el trastero. Nada de ir a la segunda residencia. Luego no lamentes que cuando vayas a salir te pare la policía o la Guardia Civil y te sancionan. Ellos hacen su trabajo y tú lo que tienes que hacer es quedarte en casa, porque lo que está en juego es la salud de todos. Por cierto, una cosa más. Ante la polémica suscitada hoy por la portada del periódico El Mundo, que retrata decenas de ataúdes en la morgue del Palacio de Hielo de Madrid. Los que critican esta portada son los mismos a los que no les importa para nada que sigamos sin conocer las cifras reales de muertos por coronavirus. Esa sensibilidad interesada, ¿qué le llaman? A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A la espera de los respiradores que tienen que llegar desde Turquía.
Sí, llevan más de una semana y media bloqueados y finalmente parece que esta tarde van a salir desde allí rumbo a España en un avión cargado con ese material que es indispensable para los enfermos más graves. En concreto, este cargamento irá destinado a pacientes de Navarra y Castilla-La Mancha. Además, en la Comunidad Valenciana ya están listos tres hospitales de campaña en Valencia, Alicante y Castellón para comenzar a recibir pacientes en los próximos días.
Francia impone nuevas medidas desde hoy ante el crecimiento de víctimas mortales.
Sí, a partir de hoy los parisinos no van a poder hacer deporte entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde. Sí lo tenían permitido hasta ahora. Francia supera las 10.000 muertes por coronavirus y además entra en recesión. El Producto Interior Bruto se ha hundido un 6% en el primer trimestre. Es el peor resultado desde 1945.
la Comunidad Valenciana rectifica y permite a las embarazadas estar acompañadas durante el parto.
Sí, se había prohibido, alegando que por las salas de parto pasan muchas personas y no se podía garantizar que no hubiera contagios. Pero los colectivos sanitarios protestaron contra esta medida porque se dejaba solas a las madres en un momento tan delicado. A partir de ahora, la persona acompañante deberá utilizar equipos de protección y mantener la distancia de metro y medio del personal sanitario en la sala de partos. Además, hemos conocido que la Xunta de Galicia también va a permitir que un familiar pueda visitar en la UCI a los enfermos terminales, siempre equipados con esa protección especial.
Estamos conociendo detalles sobre una especie de encuesta que parece que se va a poner en marcha a falta de los test del coronavirus para todos. Es un estudio con 60.000 españoles elegidos por el Instituto Nacional de Estadística para preguntarles si ellos o sus allegados han pasado el virus. Y con los resultados se tomarían después las decisiones para ir levantando el confinamiento. Atentos, porque la ministra de Hacienda y ministra portavoz del gobierno también, María Jesús Montero, ha puesto hoy fecha para levantar de forma progresiva ese confinamiento. Lo ha hecho en Antena 3.
Está programado hasta el día 26 de abril y a partir de ahí se va a desarrollar lo que los técnicos llaman la desescalada, la forma en la que progresivamente, de forma ordenada, los ciudadanos podrán ir recuperando su vida normal, recuperando la ocupación de las calles, de las plazas, de manera muy controlada para que no haya ningún tipo de pico no esperado de vuelta a los contagios de la enfermedad.
Esta es la intención general, pero COPE ha podido conocer los detalles y los escenarios en los que se trabaja para esta paulatina vuelta a la realidad. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno se ha dado margen para la elaboración de su plan definitivo de desescalada como mínimo hasta el 26 de abril, fecha del fin de la actual prórroga del estado de alarma. Diversos modelos están sobre la mesa. Según ha podido saber la cadena COPE, son distintos los factores tenidos en cuenta para su adaptación de manera inmediata. A pesar de la prudencia, en la Moncloa están pensando en medidas específicas por territorios, toda vez el mapa del virus ha golpeado sobre todo a Madrid y Cataluña. De igual manera, las fuentes gubernamentales se ven capaces de anticipar la necesidad de continuar con el aislamiento social, en realidad físico, evitar las aglomeraciones. Por tanto, los eventos multitudinarios mantendrán la persiana echada en mente. Igualmente, las franjas de edad, la población de riesgo, los mayores, padecerán más restricciones que los niños. Por ejemplo, la estrategia de transitar progresivamente una cierta vida cotidiana vendrá apoyada por el anunciado muestreo epidemiológico de la sociedad. En la Moncloa, en cualquier caso, insisten en que pensar o anticipar futuribles en ningún caso debe hacer bajar la guardia.
Mientras tanto, Marta, los datos siguen sin ser buenos.
Pues no, salvo el de recuperados, que son ya 48.000 en total. El resto de cifras no termina de remontar. Es más, empeora un poco con respecto al día de ayer, con 757 fallecidos más y un total de 147.000 contagiados oficialmente en España. Hay que tener en cuenta, y lo estamos diciendo, Antonio, que las cifras no muestran o no reflejan toda la realidad. Además, hay importantes diferencias entre las UCIs. Por ejemplo, Cataluña lidera el aumento de pacientes en estas unidades, supera en más de un millar a Madrid, que es la que más altas de UCI ha registrado.
También son cada vez más las evidencias de que el número de fallecidos está muy por encima de los datos oficiales. Castilla-La Mancha, Castilla-León, Navarra han disparado su mortandad más de un 140%. Cayetán Álvarez de Toledo, portavoz del PP, ha pedido hoy en Herrera en COPE especial atención a este desfase.
Una nación debe contar bien a sus muertos, debe contarlos bien, entre otras cosas, para poder despedirles bien. Los muertos no son cifras, no son cosas. Forma parte de todas las religiones y culturas enterrar bien a sus muertos y también para poder cuidar bien de los vivos, es decir, para establecer una estrategia de confinamiento adecuada.
Ante este desfase evidente, ya hay orden expresa a los 8.000 registros civiles que hay en toda España para intentar mejorar el conteo de estos datos. ¿Qué es lo que están diciendo en Sanidad ante este desfase? Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sobre la forma de computar el número de fallecidos, limitado aquí a los casos previamente diagnosticados, asegura Salvador Illa que España sigue lo establecido en los protocolos del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades y también los breves plazos de entre 24 y 48 horas para reportar esos casos total y realmente confirmados previamente en laboratorio. La prioridad, insistía el ministro de Sanidad, en este momento es salvar vidas y la salud pública y para ello pedía unidad de acción a los grupos políticos en la Comisión de Sanidad que sigue hasta ahora en marcha.
Vendrán momentos más propicios para analizar lo sucedido y sacar conclusiones, aunque esto no sea contradictorio con el hecho de dar a la opinión pública y a sus señorías toda la información que precisen para escrutar y valorar la actuación del Gobierno. Pero creo que el momento que vivimos es también el momento de permanecer unidos, de salvar vidas.
No es momento aún, aseguraba, de levantar el confinamiento ni de relajarnos, y la prioridad tras la ralentización en los contagios es lograr que las altas superen a los nuevos contagios. El resto de los debates, insistía Salvador Illa, deben de quedar en un segundo plano, y ha pedido seriedad para no jugar con elementos como el de la mortalidad, porque por ahí, subrayaba, no vamos bien.
Un escándalo es que sigue habiendo autonomías que aseguran que los test que han recibido el Gobierno, Marta, no sirven.
Sí, los expertos de la Junta de Galicia, de la Xunta, dicen que estas pruebas no distinguen la fase de la enfermedad en la que se encuentra el paciente. Pero es que, además, en Aragón conocemos el caso de una empresa que fabrica estos test necesarios, pero que los siguen exportando. Aquí no se puede usar por falta de medios. COPE en Zaragoza, Ana Bant.
Una empresa aragonesa ubicada en San Mateo de Gállego, Certes Biotech, fabrica diariamente entre 50.000 y 60.000 test para detectar el coronavirus. En las próximas semanas podrían llegar a los 80.000. Prácticamente la totalidad de los test adquiridos en Aragón se han comprado a esta empresa, pero la compañía asegura que en los hospitales españoles faltan medios para analizar los test, ya que no hay, dicen, ni instalaciones ni personal cualificado suficiente. Así, mientras en España se hace acopio de los test rápidos, esta empresa aragonesa exporta sus test PCR a otros países como Reino Unido, Italia o Francia. Ya han tenido que doblar turnos y trabajar incluso los fines de semana.
Se está demostrando además que son las zonas más envejecidas y las de menor renta las que están registrando más personas afectadas y fallecidas. Y no solo en España, porque por ejemplo en Estados Unidos, donde hay más de 400.000 casos, se ha comprobado que el porcentaje de población negra que está afectada es mucho mayor que la proporción de afroamericanos que hay en total en el país.
Lo viene señalando Cáritas. Los que ya estaban afectados por otros problemas sociales y económicos se están llevando la peor parte de la pandemia. Lo ven todos los días esos cerca de 85.000 voluntarios de Cáritas que incluso están compaginando sus trabajos con esta ayuda. Hay también quien reparte prensa de noche y alimentos por el día para atender a personas como Juan. Vivía en la calle en Mérida.
La verdad que no, mira, los agradezco enormemente los que están haciendo por nosotros, tanto Caritas como todos en general, voluntarios, todos, ¿no?, que se desviven por nosotros. No he hecho nada de menos de esa vida. Al revés, no quisiera volver a esa vida.
En Caritas están especialmente sorprendidos por la respuesta que han hecho a su llamamiento para obtener ayuda. Manuel Bretón, presidente de Caritas, esta mañana en Herrera en COPE.
Los donantes personales, los socios, la gente que se aproxima a Caritas, las empresas, no se puede imaginar la cantidad de iniciativas que están surgiendo. ¿Qué le puedo decir? O sea, es asombroso la capacidad que tiene ahora mismo el pueblo español para mostrar su solidaridad con los más vulnerables.
Bueno, pues todos podemos colaborar para formar parte de esta gran red de ayuda. Lo podemos hacer enviando un SMS con la palabra Caritas, sin tilde, es decir, Caritas, al 28014. 28014 para donar 1,20 € o también lo podemos hacer a través del al 38014 para donar 6 € íntegros a Caritas. Puedes consultar las bases legales en cope.es.
Bueno, también las cofradías están siguiendo ese camino de volcarse, de ayudar a los demás en estos días. Es una forma de vivir esta Semana Santa tan atípica en toda España. Las saetas siguen sonando por los balcones y también en las calles. Hasta la policía hace sonar en sus coches las marchas. Bueno, se echa de menos la banda sonora de estos días. No es normal. Esto es una Semana Santa muy atípica y esta tarde debería comenzar la gran operación salida. Es una de las más grandes del año, Antonio.
Es cierto que ha habido todavía cierto movimiento con destino a segundas residencias, pero desde luego donde dan la temporada casi por perdida es en el turismo de hoteles y también en el alquiler de apartamentos. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad es que cuesta ver estos días todavía los aeropuertos, las estaciones de tren, las carreteras casi vacías, los hoteles cerrados, 0% de ocupación. Estamos en Benidorm, emblema del turismo. Hoy una ciudad fantasma.
Nunca, ni siquiera en nuestras peores pesadillas hubiésemos sido capaces de escribir un desenlace como este.
Y es Francisco Quiles al frente de uno de los hoteles históricos de esta localidad alicantina. Con la Semana Santa, España se ha dejado ya el 15% del negocio turístico del año, pero lo peor es que el sector teme por la campaña de verano, que se lleva 2/3 de la facturación, que se pierda en parte o por completo. Eso son ya palabras mayores. Sebastián Catalá, que dirige una cadena con sede en Palma, no es optimista.
Nosotros tenemos las reservas del mercado inglés que están reaccionando a partir de septiembre, y el mercado alemán a partir del invierno en Canarias. Es una temporada que casi te diría que ya la damos por perdida.
Cuenta incluso que ya se plantea no abrir alguno de sus hoteles este verano. Todos saben que la vuelta a la normalidad cuando llegue será lenta. A la espera de los turistas extranjeros confían en el mercado nacional para intentar tapar una sangría que puede dejar un agujero superior a los 50.000 millones de euros.
Bueno, una sangría que estamos viendo también en esos datos del comercio. Estamos ante un desplome sin precedentes de todo aquello que no tenga que ver con la alimentación. Ha recogido todos esos datos Susana Moneo. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes. Se va a perder más que durante los 5 años de crisis de 2008. Es la previsión de las grandes superficies, que hablan de un desplome de entre el 40 al 50% en estos meses. La alimentación ha aumentado un 25%, sí, pero el textil ha caído un 70%. La electrónica se ha quedado en la mitad y perfumes, por ejemplo, ingresos cero. El presidente de ANGES es Alfonso Merry del Val.
Va a ser un desplome del consumo absolutamente sin precedentes.
No se atisba posible recuperación hasta 6 meses después de que termine el confinamiento, y aún así a finales de año se habrá perdido un 10%, 25.000 millones. Las grandes superficies dan trabajo a 250.000 personas. Ya hay 100.000 afectados por un ERTE. A la vuelta, muchos puestos de trabajo en juego proponen flexibilidad laboral.
Si se quiere mantener a lo mejor y sin ningún tipo de medida de flexibilidad, la plantilla exactamente igual en las mismas condiciones, se pierden todos porque la empresa en esas condiciones sencillamente no puede seguir.
Es Javier Millán Astray, director general de ANGED, que también propone aplazar impuestos y aumentar créditos ICO para poder hacer frente a los gastos.
Si eres de los obligados a salir a trabajar estos días, en Mérida Cope hoy nos estáis contando vuestra experiencia en el 637-23-0000.
Soy farmacéutica y la verdad es que nosotros no estamos teniendo ningún tipo de problemas para ir a trabajar, y luego tampoco estamos teniendo problemas para acercarle a nuestros pacientes la medicación a casa.
Yo soy guardia civil y estamos en la calle, que es donde tenemos que estar. Lo único que necesitaríamos sería que nos pudieran hacer lo que fuera para localizarnos rápidamente en caso de que haya duda de contagio.
Pues mira, eso es lo prioritario, esta exigencia que hacía ese guardia civil. Un aplauso y nuestro apoyo para todos ellos. Sigue ese Mediodía COPE, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE, estar informado. Cuando todo esto pase, en La Linterna de COPE tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Ángel Expósito consigue un récord histórico de audiencia y ya es escuchado de lunes a viernes desde las 7 de la tarde por 900.000 personas.
La radio es en estos días la compañera inseparable.
Porque en los momentos difíciles, la radio sigue siendo el medio con mayor credibilidad.
Como siempre, primero los datos. Análisis del sistema. Según el ranking elaborado por el Foro Económico Mundial.
Según el EGM, COPE es la radio generalista que más crece en España, con más de 3.220.000 oyentes.
Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo.
Gracias por estar ahí.
Eres un héroe. Por trabajar desde casa. Por hacer los deberes todos los días. Por cocinar para ti sola. Por cuidar de todos. Por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series,